Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice: gozaos o gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Creemos necesario, hermanos, dividir este versículo número 12 en tres partes, ¿no es cierto?, como lo hemos procurado hacer. Primero, gozosos en la esperanza, estuvimos hablando del gozo, y también de manera separada, individual, de la esperanza. Ya hemos hablado, un breve resumen solamente, el gozo es fruto del Espíritu. Fíjense ustedes que no es un asunto humano meramente, sino que es fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5. ¿Se acuerda que dice? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, dice. Que es una complacencia, una alegría, más allá de lo normal en cuanto a lo humano. Es un gozo al saber que ya tenemos algo, y aún más, esperar algo. Y esa es una experiencia solamente de los creyentes, porque el mundo no tiene esperanza. El mundo, cuando digo mundo, digo la raza humana que está afuera y está lejos de Cristo, está en tinieblas, como un día también nosotros estuvimos, ¿no es cierto? Pone su esperanza en este mundo, en los gobernantes, por ejemplo, en los cambios que pueden haber en los países, pero la Biblia es bien clara en decirnos que aquellos no tienen esperanza. Pero nosotros los creyentes sí tenemos esperanza, porque nuestra mira no está puesta en las promesas de los hombres, sino que en Dios. Nos acordábamos siempre de ese pasaje que dice Pedro: nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y eso ciertamente que nos trae gozo. Y el gozo se proyecta evidentemente a la esperanza. La esperanza no es algo circunstancial, no es algo temporal, no es algo circunscrito a lo terrenal, sino que se proyecta más allá del sol, más allá de lo terrenal. Y eso es maravilloso, porque ahí se confirma que nosotros creemos en el Evangelio, que no es una idea filosófica humana, basada en postulados humanos. El hombre no ha podido resolver sus problemas en todos los millones de años de existencia. No puede resolver sus problemas, porque los problemas tienen un origen, ¿no es cierto?, que se llama pecado. Pero nosotros creemos en el Señor y en sus promesas. Y Él nos ha prometido un futuro, ¿no es cierto?, promisorio, con promesas que se van a cumplir. Y cuando pensamos en el futuro, y cuando nos proyectamos más allá de lo temporal, y cuando nos desapegamos de lo terrenal, nos llenamos de gozo. Porque el gozo va más allá de lo que nosotros podamos vivir en la circunstancia. El peregrino sufre, el peregrino se agota, el peregrino aflige su alma, ¿cierto?, cada día, como el justo Lot, ¿se acuerda? Ahí viviendo en Sodoma, Lot dice que afligía su alma cada día viendo y escuchando los hechos de los inicuos. Así también los creyentes sufren, pero se llenan de gozo porque su proyección está más allá de este paso temporal. Entonces, con justa razón el apóstol Pablo dice: gozosos no en lo temporal, sino que en la esperanza. Es nuestro motivo, en nuestra dinámica, como lo hemos dicho, el motor que mueve al peregrino es saber que tiene esperanza en Cristo Jesús más allá del sol. La segunda parte que estamos analizando ahora, que tiene plena consonancia en cuanto a la vida del peregrino, es, si usted lo lee, sufridos en la tribulación. O sea, no solamente el Señor nos habla a través de Pablo de gozarnos en la esperanza, que es maravillosa. Algunos nos tildan un poco de negativo, ¿no es cierto?, los cristianos, al menos los cristianos que se basan en la Escritura, porque hay muchos que están pregonando otras cosas que no existen en la Escritura. Pero aquellos que enseñan, ¿no es cierto?, predican, cultivan lo que dice la Escritura, son considerados por el mundo como negativos, ¿cierto?, como pesimistas, como que nada tiene sentido. Pero es importante siempre precisar que los creyentes tenemos un futuro, lo miramos de manera optimista. No en el aspecto terrenal, sino que en el aspecto celestial. Lo que nos espera es realmente glorioso, amados hermanos. Pero Pablo quiere avanzar un paso más en este deber cristiano. No solamente gozarnos en la esperanza, que es certera, que es cierta, sino que también aprendamos a ser pacientes, a ser sufridos, a ser perseverantes en la tribulación. La tribulación es algo de la cual el Señor nos advirtió. Esto no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, siempre entre hermanos uno habla, comenta el mundo convulsionado que vive y algunos dicen, es un tiempo tan raro, tan extraño, tan difícil. Y me acordaba de un pasaje, hermano, y quiero comenzar y retomar el estudio en ese punto. Y yéndonos ahí a la primera epístola de Pedro, me acordaba de ese pasaje. Primera de Pedro, por favor, amados hermanos, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Leamos algunos pasajes selectos, por favor. Vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese que se proyecta la alegría y el gozo al futuro, no a lo presente. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí está hablando de los inconversos versus los creyentes. ¿Ya? Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padezcan, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, me acordaba de este pasaje porque está dentro del listado, me apresuré en citarlo porque está en el listado, pero quería iniciar hoy día con este, porque no nos debiera sorprender los tiempos que estamos viviendo, porque la Biblia nos anticipa con mucha antelación, hermanos, que los tiempos irían de mal en peor, ¿o no es así? Nos acordábamos la semana pasada, el Señor nos advirtió y hoy día vamos a ver, hoy día en la noche vamos a ver que los apóstoles también nos advirtieron. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, amados, le está hablando a los creyentes, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me hacía pensar este versículo. Nos ha sorprendido este tiempo de más de un año y medio, más o menos, ¿no es cierto?, que llevamos en algo que ninguna de nuestras generaciones ha vivido. Primera vez que vivimos una cosa así, en donde todo el mundo fue remecido, ¿no es cierto?, con este asunto de la pandemia. Pero la pregunta es, ¿nos ha sorprendido? Yo creo que de alguna manera sí nos sorprendió, a pesar de llevar años enseñando que los tiempos finales son malos, difíciles, peligrosos y que irán de mal en peor y que, como el Señor nos dijo con anticipación, guerras, rumores de guerras, terremotos y pandemias, si lo dice la Escritura. Ahí lo dice Mateo 24 y en Lucas 21 también habla de eso. Entonces, cuando nosotros vemos esto en un sentido general y en un sentido personal, porque aquí está hablando en sentido particular de los padecimientos individuales, cómo por ser cristiano nos persiguen, nos odian, nos difaman. Aquí usa el término, si usted se fija en el versículo 14, nos vituperan. Esa palabra vituperio es atacar la buena honra, ¿no es cierto?, de la persona, querer desprestigiarlo mediante la calumnia, la murmuración, etcétera, etcétera. Cuando vivimos eso, aquí dice el apóstol Pedro, sois bienaventurados. Es el contraste. Es decir, lo que está diciendo Pablo, sufridos, perseverantes, pacientes en la tribulación, está diciendo en otras palabras, es necesario, esto va a ocurrir. Vivimos esperando las promesas de Dios, gozosos en eso, pero también pacientes en el plano temporal. Porque el plano temporal, en ninguna parte de la Biblia, usted va a ver que los creyentes se les promete, ¿no es cierto? Se les promete un mundo fácil, en que toda la gente lo va a aplaudir, que lo va a llevar en andas y que la iglesia va a ser puesta en alto como hoy día muchos pretenden. No, de ninguna forma. El apóstol Pedro, y quiero quedarme con esta parte: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os extraña, ¿no es cierto?, os aconteciese. Es necesario el padecimiento, la tribulación, la aflicción. Y más adelante dice, ¿no es cierto?, evidentemente en el versículo 15 está aclarando que si padecemos como homicida, como pecadores, eso no tiene ningún valor. Ya alguno puede decir, estoy en prueba del Señor por su propio pecado. Eso no es prueba del Señor, eso es consecuencia, ¿cierto?, consecuencia de su pecado. Pero si padecemos haciendo la voluntad de Dios, dice, bienaventurados somos porque el glorioso Espíritu de Dios, mire lo que dice aquí, es tremendo lo que dice, reposa sobre vosotros. Es decir, las tribulaciones también son las credenciales de que somos del Señor. Cuando hay momentos difíciles, hermanos, por causa del Evangelio, por causa de que tu testimonio ha sido la luz que ha molestado las tinieblas, ¿cierto? Eso quiere decir que eres un hijo de Dios. La semana pasada yo comentaba eso. Cuando tú te identificas como cristiano públicamente, los problemas asoman, las responsabilidades asoman. Una vez yo lo hablaba, antiguamente usábamos este término porque era contingente también con lo que vivíamos. Los creyentes CNI, ¿ha escuchado? Los CNI, que significa creyentes no identificados, que coincidía la sigla con otra cosa, pero ese otro punto. Pero creyentes no identificados es mucho más fácil. Si usted no se identifica como creyente, no va a tener la demanda de dar testimonio en medio de un mundo de maldad que aborrece la luz. Pero si usted se identifica, usted comienza inmediatamente a irradiar la luz del Evangelio y va a tener mayores demandas y, por ende, un mayor desgaste como peregrino, mayores responsabilidades de dejar el testimonio de Cristo arriba. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque cuando uno lee la Escritura, uno encuentra situaciones muy desastrosas, hermanos, y en cierto modo hay aristas nuestras, de nuestra personalidad o de nuestra conducta, que a veces pueden lodar el testimonio de Cristo. Me acuerdo de Jonás en particular. Jonás no lo hizo todo bien. Jonás, ahí ustedes saben, no voy a detenerme mucho, pero hizo todo lo contrario de lo que el Señor le mandó. Imagínense ustedes, el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Uno puede decir, bueno, con justa razón no quería ir porque Nínive era la capital del imperio asirio. Imagínense irse a Siria cuando odiaban a los judíos. Entonces quiso arrancar para otro lado y fue diametralmente para el otro lado, ¿cierto? Y pagó para que lo llevaran lejos del mandamiento santo de Dios. Pero lo más terrible, que uno se ilustra también o se compara con este Jonás, es que entra en un profundo sopor y ociosidad durmiendo ahí en la barca y causando una tremenda tempestad, y azotaba la barca, y él sabía que la culpa era de él y solo de él. Y cuando la tripulación le dice, oye, dorminón, imagínense, no hay algo más terrible, hermano, que un inconverso te confronte y que tú tengas que hidalgamente decir, sí, yo soy el culpable, porque yo soy el creyente. La demanda es para el creyente, no para el inconverso. Entonces le dijo, yo soy el culpable, tírenme afuera de la barca y esto se va a terminar. Y así lo hicieron. Pero el Señor, en su misericordia y en su gracia, nunca nos va a dejar solos, amados hermanos. La confesión, el reconocer el error, tiene dolor, pero siempre el Señor va a proveer restauración. Ahí tenía preparado un gran pez, ¿se acuerda? Para que dentro de ese gran pez se encontrara solas con Dios y lo volviera al camino. Esa es la experiencia nuestra. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que las tribulaciones no son de nuestro agrado, quisiéramos escapar. Hoy día, lo decía la semana pasada, como nunca hay una iglesia que escapa de las tribulaciones. Quiere el crédito, quiere el aplauso. Cuando hay una iglesia que es vituperada, ellos reclaman, pero ¿por qué si esto no puede ser? Tenemos un prestigio en esta nación, y echan mano a su historia, etcétera, etcétera, para reivindicar la iglesia evangélica, cuando nunca jamás la iglesia de Cristo nunca ha tenido este reconocimiento público. No sé, aquí hagamos un desafío personal para cada uno de nosotros, encontremos algún texto en donde los creyentes verdaderos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro referente número uno, tuvo el aplauso de la autoridad. ¿Cuándo? Nunca, jamás. Pero hoy día la iglesia pretende lo contrario. Por eso que estamos estudiando esto. Ser perseverantes, pacientes en la tribulación. No esperemos lo otro, hermano. Aquí el apóstol Pedro está diciendo aquello. Y mire cómo termina este pasaje, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La escritura dice que al que más se le dio, más se le demandó. Uno dice, gracias Señor por todo lo que hemos ido aprendiendo, todos nosotros. Pero eso significa que hay mayor demanda. Hay mayor demanda, amados hermanos. Esto no es para jactarse del conocimiento, sino decir, vaya, el Señor nos va a demandar más. Entonces, si el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿qué queda para el resto, hermano? Las demandas son grandes, el testimonio es grande. Pero aún así el Señor nos va a sostener, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué nos queda a nosotros? Depositarnos en Él. Fíjese lo que dice el versículo 6 y terminamos el párrafo. Humillaos pues, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, note cuando dice, cuando fuere tiempo. ¿Ya? Conecte ese versículo con lo que decía el Señor Jesucristo. El que se humilla hoy día o en este tiempo será enaltecido, pero el que se enaltece ahora será humillado. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Y en qué grupo queremos estar, hermanos? ¿En el aplauso? ¿En la exaltación? No, ese no es el camino de la iglesia de Cristo. El camino de la iglesia de Cristo es humillación. Es estar ahí bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo nos va a exaltar? En este cuerpo jamás. Cuando seamos glorificados. ¿Sabe usted, hermanos, que la exaltación, el ensalzamiento no lo podemos sobrellevar? Si fuéramos exaltados hoy día, ¿sabe lo que ocurre con nuestra levadura? Nos infla. ¿Ah? El orgullo, ¿no es cierto? Nos infla, nos hace mal. Pero cuando seamos revestidos de gloria, sí, ahí seremos exaltados cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad. Equilibrados, balanceados, y velad, estar con los ojos abiertos, mirando las escrituras, eso es velar, porque vuestro adversario el diablo ya está encadenado. No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Permítame aclarar esto, pero este es el pasaje por excelencia más poderoso para echar abajo la falsa doctrina de que Satanás ya ha sido encarcelado. Esa doctrina tiene que... A mí me gustaría alguna vez un hermano que diga, sí, realmente estamos equivocados, ¿para qué defender lo indefendible? ¿Sabe cómo han solucionado ese problema? Yo lo he dicho muchas veces. Dicen que la cadena con la cual está enjaulado el león es muy larga. Entonces por eso sale y todavía sigue leseando, como se dice el león. No, hermano, Satanás no ha sido encarcelado, no ha sido encadenado, y va a ser encarcelado cuando Cristo ponga sus pies nuevamente en este mundo, amados hermanos, cuando venga por segunda vez. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Constantes, pacientes, sufridos, ¿en qué? En la tribulación, en la aflicción. Y con los ojos bien abiertos, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Permítame también comentar un poco más de esta ilustración de Pedro. Satanás es comparado como el león. Y el león, cuando usted lo ve, cuando caza, ¿cierto? No sé si ha visto estos programas de animales que son tan... A mí me encantan de chico que yo los veía esos programas. ¿Se acuerda de Dactari, que es lo más viejo? ¿Ah? Había un... No, se ríen aquí. Los pocos que estamos aquí, era un veterinario, parece que era, pero un tipo que se movía ahí en la selva. Me encantaban. Bueno, usted ve el león saliendo... Porque el león hace dos cosas, duerme y caza. Y el sinvergüenza a veces manda a la señora, porque sale más la leona que el león. ¿Se ha fijado? Bueno, más allá de eso, el león mira la presa cuando está desprendida de la manada. Usted cuando ve los ñus, los famosos ñus que sobrepoblan, ¿no es cierto?, la selva africana allá, la sabana, ¿no es cierto?, el ñu es como una especie de vacuno, ¿no es cierto?, salvaje. Hay mucho ñu, y uno nota que el león, ¿qué es lo que mira? Al ñu que se va desprendiendo de la manada. Ese es presa fácil del león. Nunca el león se va a meter en la manada misma. ¿Qué nos está enseñando el Señor? La necesidad, amados hermanos, de estar apiñados en comunión. Cuando uno se desprende de la comunión, se transforma en presa fácil del león que anda buscando a quien devorar. Esa es la enseñanza número uno. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, note, en vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo, es la tónica del creyente. El creyente vive por fe, gozosos en la esperanza, pero sufridos, pacientes, perseverantes en la tribulación, en la aflicción. Pedro nos está advirtiendo, igual que nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, noté, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda exhortación del apóstol Pedro en una consonancia pero íntima, así estrecha, fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. La semana pasada nos acordábamos de Juan 16:33, que era el texto lema para poder desarrollar este punto. Sufridos en la tribulación. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que nos advirtió el Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, en el mundo hay aflicción. ¿Cómo nos manda el Señor? Sed prudentes, Mateo 10, como serpientes y sencillos como palomas. Nos manda como ovejas en medio de qué? En medio de lobos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo Mateo 10? Y justo ahí se cortó la señal. Por eso quería retomar también esa parte. Y justo ahí, cuando iba a hablar de eso, me acordaba justo de el llamado del Señor al profeta Ezequiel, donde le dice: hijo de hombre, te mando a un pueblo de empedernido corazón, de duro corazón, de duro rostro, más o menos así le dice, ¿no? Pero hay una parte que me llama la atención. Pero no te aflijas, hijo de hombre, porque aunque mores entre serpientes y entre escorpiones. La vida del creyente de todos los tiempos siempre ha sido el peligro. Por eso que lo hemos dicho, hermano, y estamos estudiando los domingos en la mañana la Odisea, una iglesia al revés. Una iglesia próspera, cómoda, ¿cierto? Pero espiritualmente decrépita, pobre espiritualmente, no tiene vida espiritual. Pero todo lo material lo tiene. Pero la iglesia, los creyentes verdaderos, siempre van a estar expuestos a la prueba, a la aflicción, a la tribulación. Porque el Señor así lo ha querido, el Señor así lo ha estimado. Porque si nosotros dejamos de padecer, olvídense, hermano, lo primero que nos va a pasar es que nos vamos a olvidar de él. Vámonos ahí a Romanos 5 ahora, por favor, hermanos. Sigamos escudriñando todo esto que tiene mucha abundancia. Romanos capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí, todo bien, por decirlo así. Todo para el gozo, ¿no es cierto? Es decir, fuimos justificados por fe, fuimos puestos en una gracia en la cual estamos firmes, el creyente no pierde su salvación, es la Escritura en la que está hablando ahí. Note usted que dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, no tambaleando. Nos llena de gozo eso. Pero además, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podríamos decir que en esa expresión del versículo 1 y el versículo 2 está lo que Pablo dice a los Romanos 12, primera parte. Gozosos en la esperanza. Pero aquí viene la parte, el siguiente versículo. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿nos gustan las tribulaciones, hermanos? Humanamente digamos que no es así, ¿no es cierto? Pero las tribulaciones, los momentos difíciles, nos hacen crecer, nos hacen mirar hacia arriba. ¿Cuándo usted dobla las rodillas, amado hermano? ¿Cuándo las doblamos? Cuando estamos felices, dichosos, con tiempos de plenitud en todo aspecto, ¿no es cierto? Económico, salud, familiar. ¿Cuándo doblamos las rodillas, amados hermanos? Cuando estamos atribulados. Entonces ahí uno dice como peregrino, ¿es necesaria o no? ¿Es o no necesaria la aflicción y la tribulación en este tramo? Aquí dice, nos gloriamos, nuestra gloria también son las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Un versículo siempre citado en esta iglesia local para que entendamos que el peregrino vive en esta secuencia. Tribulación necesaria, pero la tribulación nos ayuda a tener paciencia. Yo no he pensado nunca como he pensado en este último 2 años, por decir así, respecto a este pasaje, hermano, de verdad. Todo este tiempo nos ha ayudado a cultivar la paciencia. Si no hubiésemos vivido este tiempo, no hubiésemos cultivado la paciencia. ¿Sabe que el hombre, uno lee, uno escucha las noticias, se han separado matrimonios, la pandemia ha dejado saldos grandes, hermano, en donde ya los matrimonios no se soportan y la pandemia los obligó a estar juntitos ahí, que ya no son los tortolitos del noviazgo, sino que la pareja desgastada con los problemas, con los hijos, etcétera, y ya no se soportan y tuvieron que separarse. Y no solamente eso, depresión, suicidio, alcohol. Pero nosotros los creyentes, amados hermanos, y con esto no quiero jactarme que somos mejores, pero el Señor dijo que es necesaria la aflicción, la tribulación, para producir en nosotros paciencia. Nosotros somos muy impacientes, los seres humanos. Pero esto nos ha ayudado a cultivar la paciencia. Entonces uno pregunta, ¿este tiempo malo ha sido bueno o no? Podríamos decir humanamente, ha sido pésimo. Pero en la perspectiva que estamos leyendo, y saquémosle el provecho a este tiempo, al menos deberíamos decir, debiera ser mejor, ¿no es cierto? Porque hemos cultivado la paciencia, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia no queda ahí como secuencia, sino que la paciencia es probada. Porque uno puede decir, sí, estoy más paciente. Y usted va en la calle y no soporta a nadie en la fila del supermercado y peleando con todo el mundo. Es decir, lo que es verbal tiene que ser también probado, ¿cierto? Y una vez que es probado, nos proyectamos hacia allá, hacia nuestro destino final, hacia nuestra meta, que es la esperanza. ¿Se da cuenta la secuencia? Entonces, Pablo también lo enseña de otra forma acá. ¿Ya? Nos gozamos en la salvación, en la justificación, en la gracia de Dios, en el saber que vamos a ser un día glorificados, pero también nos gloriamos en la tribulación, en la aflicción, porque la tribulación produce paciencia, la cual se prueba, pero todo nos proyecta hacia esa esperanza. Entonces, el Señor usa a los apóstoles para enseñarnos esto, porque los apóstoles no hablaban por su propia cuenta, y ese es el gran desafío para cada uno de nosotros, no hablar por nuestra propia cuenta. Una vez me decían, porque claro, cuando uno ve este lenguaje tan propio de los pastores, ¿qué visión tienes, pastor? Pero ¿qué visión podríamos tener, hermanos, si no la que dice la Escritura? Si esto no es como una visión de empresa, ¿cierto? Cuando usted va a reuniones, ¿no es cierto?, ve reuniones empresariales, el tipo o el director tiene una visión de empresa, pero esto no es una empresa, no es una organización, es un organismo, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús, no es el hombre. Por lo tanto, no hay una visión particular que podamos tener. Y la particularidad de la iglesia de Cristo es hacer, enseñar y hacer lo que Cristo enseñó. Y los apóstoles ratificaron. Entonces, Cristo dijo, advirtió, en el mundo vas a ser perseguido. ¿Se acuerda lo que decía Mateo 10 que terminamos? Si al padre de familia llamaron Dios de las moscas, esa es la verdad, la palabra Belcebú significa Dios de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces uno dice, yo quiero... me acordé de una cosa. Me acuerdo muchos años atrás, estábamos en una reunión de jóvenes. Sí, yo también fui joven, hermano, también estuve en reunión de jóvenes, cantando ahí los coritos que le llamábamos nosotros. Bueno, aquí en Chile se le llaman los coros, ya los cánticos, ¿cierto? Y se me sale el chilenismo. Y resulta que cantábamos y después me acuerdo que dirigía la reunión, decía, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? Mire la reunión, ¿eh? La reunión joven. Entonces me acuerdo de algunas declaraciones, aquí yace el gran predicador, decía un hermano, y me quedó eso dando vuelta, porque normalmente el hombre quiere créditos en lo presente, pero también cuando uno muere. Uno tiene ya expectativa de que en la lápida le pongan aquí yace ¿no es cierto? El mejor de los mejores, pero en definitiva, hermanos, el crédito es algo que el Hijo de Dios no debe buscar. Nosotros no buscamos créditos humanos, prestigio humano. Nosotros tenemos que esperar lo contrario, hermanos. Y eso, la idea de esto es entender la perspectiva correcta del cristiano. El vituperio, la puerta en la nariz, ¿cierto? La espalda de la gente, la burla, la ignominia, porque si al padre de familia llamaron Belcebú y yo amo a Cristo, bueno, yo también quiero que me llamen Belcebú. Y muchas veces se cumple la escritura literalmente. Eres un demonio porque hablas la verdad, porque hablas del pecado, porque hablas de que se va a quemar la tierra. Y se cumple la escritura, hermano. Te tratan de Belcebú, como el padre de familia fue tratado. ¿Se fija? Entonces, ellos no hablaban por su propia cuenta, sino que hablaban lo que el Señor les enseñó. Mire, veamos algunos ejemplos, aparte de los que hemos leído. Vámonos a Hechos capítulo 14. Mientras lo buscan ahí, no me acuerdo lo que yo dije ahí en ese ejemplo, por si acaso, si no se los diría con toda honestidad. Pero fíjense que la iglesia no ha cambiado mucho, ¿eh? Para entretener a los jóvenes y entretener a la hermandad, se hacen dinámicas, juegos, se leen libros, se completan oraciones, ¿no es cierto? Y así se pasa el tiempo. Y ahí es cuando uno dice, qué tiempo perdido, hermano, ¿eh? Qué tiempo perdido, podríamos haber estudiado las escrituras en ese tiempo. Como dice el autor de Hebreos, debiéndose ya maestros, tenéis necesidad de que os volvamos a presentar los rudimentos. Entonces, siempre claro esto, no quiero ser presumido en esto, hermano, pero la iglesia debe volver a la simplicidad de la iglesia primitiva, a la escritura abierta, a leer lo que dice, no imaginarnos y cosas por el estilo. Mire, Hechos capítulo 14, mire lo que dice el apóstol Pablo, o sea, la experiencia de Pablo. Vamos a ver algunos pasajes. Hechos capítulo 14, verso 22, que dice, a ver, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, este es Pablo, ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, esta es la corona, lo voy a decir así, la corona del viaje misionero de Pablo. Imagínense ustedes, todo su viaje misionero con persecuciones. Nosotros lo vemos así en un corto plazo, por ejemplo, del capítulo 14, en Iconio. En Iconio llegan a predicar con Bernabé, su compañero de milicia, y comienza la oposición. Y comienzan a soliviantar el ánimo del pueblo, se van en contra de Pablo y Bernabé, y los echan de la ciudad. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se fueron a Listra. En Listra pasa otra experiencia, incluso lo empiezan a ver como dioses, ¿ya? Y lo empiezan a alabar como dioses. Uno lleva la palabra, uno tiene poder, y empezaron a hablarlo, a adorarlo. Y como ellos eran siervos de Dios, dijeron, oye, somos hombres como ustedes. Pero las huestes de maldad nuevamente se comenzaron a mover y agitar los ánimos del pueblo, y Pablo en lo particular fue apedreado, y note usted, fue apedreado en Listra, a tal punto de que quedó debajo de las piedras, porque los judaizantes, ¿qué hacían? Se cercioraban, ¿no es cierto?, confirmaban de que de que el blasfemo, ¿no es cierto?, comillas, de que el blasfemo esté muerto. Y lo lapidaron, y como dice acá, pensando que estaba muerto, en el versículo 19 al final dice, lo echaron fuera de la ciudad, lo arrastraron. Pero Pablo no estaba muerto. O al menos podemos entender que el Señor lo volvió, lo restableció. Entonces, primera cosa, el ser fiel al Señor no es garantía de falta de aflicción, hermanos. Y esto lo digo porque muchas veces el creyente más nuevo dice, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? Y comienza a probarse, y comienza inclusive a autocuestionarse, porque tenemos arraigado de que eso de ser cristiano es ausencia de problemas. Eso es totalmente incorrecto. El creyente debe vivir aflicciones, debe vivir momentos difíciles, proporcionalmente a lo que el Señor sabe la capacidad que tenga, porque el Señor no le va a dar a todos lo mismo. El Señor dice que nos da más allá de lo que el creyente pueda soportar. El Señor sabe la medida de fe que tiene cada uno. O sea, si yo digo en primera persona como Pablo, creo que ya estaría out hace rato ya. No sé usted, pero yo estaría afuera, descalificado, lo que vivió Pablo. Pablo fue apedreado, entonces uno dice, en lugar de que todo fuera bien, la tribulación lo acompañaba. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se para y entra en la ciudad nuevamente. Es una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice aquí en el versículo 21, volvieron a Listra. Y entrando en la ciudad, dice Pablo, versículo 20, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. No sé si usted haría eso. Yo creo que usted se queda ahí en la carretera y toma un bus y se va lejos, ¿no es cierto? No, entró en la ciudad de nuevo. Valiente, osado, obstinado, podríamos decir. Lo decíamos con un hermano hace años atrás, es como un mono porfiado. ¿Se acuerda de ese juguete que algunos tuvimos? El mono porfiado, que usted le pegaba un combo, el mono se caía y se volvía a parar. Porfiado. Qué gran ejemplo para nosotros. ¿Y qué hace Pablo? Qué gran ejemplo realmente. Empieza a confirmar los ánimos de los hermanos. Empieza a decirle, esta es la vida del cristiano. Empieza a decirle, perseverantes, pacientes, sufridos en la tribulación. Porque esta es la iglesia de Cristo. No esperen aplausos, no esperen créditos, no esperen reconocimiento estatal. Esperen todo lo contrario. ¿Qué nos hace bien esto, hermano? Nos hace bien porque yo venía pensando ahora, estas palabras resuenan como una trompeta cuando estamos viviendo aflicciones. Cuando, por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esta contradicción? Y el Señor dice, si somos bienaventurados, a ver, lo dice así, Mateo, si usted lo ve ahí, permítame citarle este texto así tal cual como lo dice. En Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, note la palabra vituperen nuevamente, es decir, cuando te ataquen la honra, el prestigio, tu nombre, por decir así, tu integridad, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Si te ha pasado de manera injusta, glorifica al Señor. Porque quiere decir que el Espíritu de Dios mora, reposa en ti. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Entonces Pablo confirma los ánimos de los hermanos, porque tenía también puesto el gozo delante, igual que su Señor. Pues acuérdense que Hebreos 12, 1 en adelante, dice que Cristo tenía el gozo puesto delante. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? A él lo movía lo que venía, no lo que estaba viviendo circunstancialmente. Acuérdense que la profecía estaba escrita cuántos tiempos, miles de años atrás, cuando dice que Satanás le iba a herir en el talón, ¿ya? Pero el Señor le aplastó la cabeza. Todo lo que estaba padeciendo el Señor era nada en comparación a lo que él iba a lograr en la cruz del Gólgota. Y eso lo llenaba de gozo, ¿cierto? Gloria al Señor, ¿no es cierto, amado hermano? Entonces Pablo, un fiel siervo de Cristo, y por su intermedio nos está enseñando a nosotros que la vida del cristiano no es aplauso, no es crédito, es al contrario, desprestigio, persecución, difamación, murmuración, y tenemos que hacer frente a eso, como Cristo lo hizo. Yo le pido al Señor que nos dé de su carácter, ¿no es cierto? De su carácter, santo, prudente, pero también sencillo como paloma. Esas dos aptitudes que son tan necesarias en nosotros, la prudencia de una serpiente, como lo dice ahí en Mateo 10, pero también la sencillez, la humildad, la mansedumbre de una paloma. Pablo está confirmando en medio de su propia aflicción los ánimos de los hermanos. Yo no sé si a usted o a mí le quedaría energía para ir a consolar, ir a animar cuando recién lo acaban de apedrear, hermanos. Entonces yo creo que estaríamos ahí rezongando, diciendo, mire, predicando el evangelio y mira lo que está pasando. Todo lo contrario. Entonces uno se cuestionaría, no, abandonemos esto. Esto nos afirma, ¿se da cuenta? Nos conforta. Mire, vamos a otro pasaje, hermano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 3, por favor. Ya terminando esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Constantes en la oración. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así. Primera a los Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Mire lo que dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por, ¿qué cosa? Por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos, mira la palabra que usa Pablo ahí, predecíamos, anunciaba con anticipación, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es decir, Pablo le está confirmando nuevamente a los tesalonicenses lo que él ya le había enseñado. La vida del cristiano está acompañada de aflicciones, de tribulaciones, tal como lo había dicho su Señor, nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acordémonos que los tesalonicenses, la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, son eminentemente escatológicas, ¿no es cierto? Donde Pablo reivindica la esperanza escatológica, cuando digo escatológica, de los eventos del porvenir, de los acontecimientos futuros, que es lo que hoy día necesita la iglesia. La iglesia de Cristo necesita escuchar escatología, amados hermanos, porque está muy contaminada con la política, la filosofía, la antropología, el negocio, el mercadeo. Eso es lo que está pasando con la iglesia de Cristo. La iglesia es la Odisea, ¿no es cierto? Por eso que Cristo está afuera llamando a salir, golpeando la puerta. Oye, el que me abre, yo tendré comunión con él. Porque la iglesia está ensimismada. Lo mismo pasaba aquí, los tesalonicenses estaban aterrados de lo que estaba ocurriendo, habían perdido la esperanza. Estaban siendo brutalmente perseguidos por el Imperio Romano, había una persecución brutal. Entonces ellos creían que era el día del Señor, que era el juicio de Dios, el tiempo de la gran tribulación. Y Pablo, en sus dos epístolas, los llena de esperanza, diciéndoles: no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si alguien murió en Cristo, asimismo vendrá cuando Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y los llame ahí para estar juntos con el Señor, con los que también van a ser arrebatados. ¿Y por qué no decirlo? Ahí estaremos nosotros muy pronto. Amén. Pero aquí Pablo les está diciendo, envió a Timoteo, él no podía ir, él se quedó en Atenas. Imagínense, más o menos, él se queda en la región inferior de Grecia y Tesalónica estaba en la región superior, en Macedonia. Y mandan a Timoteo, ¿para qué? Para confirmar los ánimos, hermano. Si una cosa tenemos muchas ganas, y lo hemos conversado como iglesia, es que pase todo esto para ir a afirmar los ánimos de los hermanos. He escuchado el testimonio, permítame, muy cortito, de un testimonio de un hermano argentino, de estos que siempre predicaban sin buscar la gloria ni el aplauso, ¿eh? Predicaban con tanta pasión a una persona como a 100 personas, porque amaban el testimonio de Cristo. Bueno, él ya está en los brazos del Señor. Y resulta que contaba el testimonio el hijo de él y me daba mucho gozo porque el hijo decía, por ejemplo, mi papá tenía un mueble, un cardex, donde se ponen las carpetitas, ¿sí? Esos más antiguos que se usaban, ahora todo en computador, ¿eh? Y en cada carpeta tenía los sermones que él le predicaba. Y conforme a esos registros, él diseñaba sus vacaciones, entre comillas vacaciones. Entonces dice el hijo muy honestamente, nosotros con nuestros hermanos sabíamos que no iban a ser vacaciones, iba a ser un viaje misionero, no queríamos, queríamos ir al lugar a vacacionar. Entonces, este hermano era apasionado por predicar el Evangelio y volver a las escrituras de manera simple. Entonces, aquí nosotros tenemos el apóstol Pablo reflejando de manera fiel lo que es el cristianismo. Y eso es como un motor para decir, ojalá este tiempo pase y podamos viajar, ¿cierto? Si el Señor lo permite, para animar el ánimo de los hermanos. Entonces, no viaje de placer, sino que viaje también misionero, por decir así. Que el Señor nos ayude y nos guíe en eso. Entonces, el apóstol Pablo, y con esto voy terminando, ya el tiempo se nos fue. Sí. El apóstol Pablo manda a Timoteo para confirmar y exhortar respecto a la fe. Y mire lo que dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones. No se turbe, inquietud, no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Fíjense la fidelidad del apóstol Pablo y la enseñanza a su discípulo Timoteo. Pablo fiel al Señor, Timoteo fiel a la predicación del apóstol Pablo y al Señor. Obviamente, uno va siguiendo también las líneas de su maestro cuando su maestro también es cristocéntrico. Entonces, cuando uno dice, el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, no se turbe vuestro corazón. Uno lo asume como discípulo y lo predica a otro de la misma forma. ¿Qué hizo Timoteo con los tesalonicenses? Llamándoles en exhortación, ¿no es cierto?, a una acción práctica, a no estar inquietos por las tribulaciones. Y mire cómo dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No es para otra cosa, hermanos. Note nuestro destino, nuestra ruta trazada. No es el aplauso, no es el reconocimiento, es la tribulación, es la dificultad. Uno quisiera que fuera todo rápido, ¿no es cierto? A veces cuesta tanto, por ejemplo, que una iglesia se consolide en comunión y en una comunión verdadera, porque por entretenerse podría aquí armar una congregación gigante al tiro, ¿no es cierto? Con música y humo y de todo lo que la gente busca. Esa no es la idea. Pero conforme a la Biblia, cuesta mucho. Hay dificultades, problemas familiares, como que se pone todo cuesta arriba. Pero es parte de la vida cristiana. Y termino, dice el versículo 4. Porque también estando con vosotros, ahí se incluye Pablo, os predecíamos, que me gusta esto, os predecíamos. Nosotros estamos prediciendo, hermanos, por la Escritura, no porque tú o yo seamos profetas en sí mismos, sino que la Escritura predice, es decir, dice con anticipación lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a valorar lo que significa este tiempo difícil. Y no solamente en el plano de la pandemia, hermano, sino que en un plano de convulsión social, política. Esto va a venir de mal en peor. Si no están puestos nuestros ojos en el Señor, en el Todopoderoso, vamos a estar atribulados y quiera que el Señor no permita en nosotros, pero confundidos, afligidos con lo que pueda venir. Yo les decía a los hermanos, no sabemos lo que se avecina a este país en términos de situación social, pero el Señor nos puede permitir pasar por un tiempo difícil. Acuérdense que la historia es cíclica en términos de la historia humana y el Señor la permite porque Él es soberano. Pero nosotros como creyentes no tenemos que despegar ni un milímetro nuestra mirada del Dios Todopoderoso, del Dios soberano que tiene todo, todo bajo control y que nos predice que en el mundo sí tendremos aflicción. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es fiel, porque es clara y precisa, porque nos advierte de los peligros, de la dificultad, de la tribulación, de la aflicción que hemos de vivir. Padre Santo, más allá de lo que pregonan muchos, de un avivamiento, que las cosas, que como dicen, que lo mejor está por venir, en este mundo, dice el Señor, tu Hijo Santo, tendremos aflicción. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a confiar en Él, porque Él venció al mundo. Y en Él tenemos promesas tremendas, gloriosas, cuando Él vuelva. ¿Cómo no anhelar su pronto regreso? ¿Cómo no anhelar ese día del arrebatamiento cuando seremos sacados de aquí, de este mundo de maldad? Padre Santo, pedimos misericordia para aquellos que no han creído en ti y que amamos. Hijos, esposos, esposas, que aún resisten la verdad, Señor, ábreles el corazón. Cada uno de nosotros tiene quizás un nombre, dos o tres nombres de aquellos que amamos. En esta noche pedimos misericordia para ellos, porque queremos verlos allí. Padre Santo, tú puedes hacer la obra porque tú eres soberano. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.